El Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul se enorgullece en dar la bienvenida al doctor Antonio María Hernández, reconocido jurista cordobés, quien va a disertar sobre el tema a 100 años de la sanción de la ley Sandel. Ello constituye una doble satisfacción. Por un lado, la presentación del doctor Hernández, cuyo currículum, por lo rico y extenso, me obliga a, digamos, ante la imposibilidad de memorizar todo, a simplemente mencionar algunas cuestiones salientes. El doctor es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular de Derecho Constitucional, de Derecho Público, Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de posgrado en maestrías y especializaciones. Ha sido legislador constituyente, autor de diversos libros y gran cantidad de trabajos doctrinarios en su especialidad. Ello lo ubica, tales antecedentes lo ubican en un lugar de jerarquía en la galería de disertantes que año tras año nos acompañan en este colegio. Por otro lado, la satisfacción por abordar la normativa, el análisis legal, normativo y en el contexto histórico en que se sancionó la ley San Peña, que lo que tiene una dimensión valorativa para los hombres de derecho, para los hombres de política y fundamental y prioritariamente para los ciudadanos. Es que a partir de la sanción de esta ley, el 10 de febrero del año 1912, se produjo un hito, una bisagra en la historia cívica nacional, ya que a partir de esta reforma que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio y permitió la representación de las minorías, se fortaleció a consecuencia de ello la República, se generó la legitimidad en los gobiernos electos y en definitiva se consolidó la democracia. Queremos agradecer la compañía de todos ustedes, de intendentes, concejales, funcionarios municipales, abogados, magistrados, funcionarios del Poder Judicial, docentes, alumnos, directores de escuela. Me hacía recién mención el director de la Escuela Nacional que este año también se cumple un centenario de la creación de dicho colegio. Asimismo, quiero mencionar que hemos recibido cartas de salutación y haciendo saber que lamentaban la imposibilidad de participar de esta jornada por compromisos asumidos con anterioridad del señor Intendente Municipal del Partido de Azul, el doctor Juan Manuel Inza, el diputado nacional Omar Duclos, la doctora Carolina Zelagoski, presidente del Consejo Deliberante de la Barría, la señora Uri Graciela Piedrabuena, presidente del Consejo Deliberante de General Alvear. También queremos agradecer a las autoridades del colegio por el apoyo continuo y constante que brindan al grupo que integramos, el Instituto del Derecho Público. Hacer una mención, mejor dicho, un reconocimiento al doctor David Cordeviola, ya que debo confesar que ha sido quien recordó o no recordó que este año se cumplía justamente el aniversario de la sanción de esta ley. Una mención especial, como siempre, al doctor Pablo Cuaranta, quien a través de su activa participación nos facilita y permite la organización de esta jornada, cosa que si no sería seguramente mucho más compleja para nosotros. Por último, como en oportunidades anteriores y teniendo en cuenta la incumbencia de nuestro instituto que hace cuestiones de índole provincial y municipal y también al carácter regional que tiene nuestro colegio, consideramos que hace a la esencia de la participación pluralista algunas reflexiones de jefes comunales. Por eso, en esta oportunidad, hemos invitado al doctor Lungui, Miguel Ángel Lungui, intendente del municipio de Tandil, y al doctor Juan Carlos Mellita, intendente del municipio de General La Madrid, para que nos brinden algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca. Como seguramente también más adelante, en otros momentos, convocaremos a otros jefes comunales. Nada más, muchas gracias. Doctor Rumi, lo escuchamos.
Medio grande.
Sí, muy importante.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Señor Presidente del Colegio de Abogados de Azul, doctor David Cordeviola, autoridades todas, deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, en la persona del doctor David Cordeviola y a su Instituto de Derecho Público, por intermedio del doctor Carlos Fernández Rivet, por la invitación recibida para participar de este encuentro pensado para reflexionar sobre uno de los hitos jurídicos políticos más importantes para la construcción de la democracia de nuestro país y por el halago que significa presentar al doctor María Hernández, jurista, demócrata y ferviente defensor de la autonomía municipal como una de las manifestaciones del federalismo consagrado en nuestra Constitución Nacional y tan lamentablemente olvidada en la práctica política. Como intendente del partido de Tandil puedo dar testimonio de cuán lejos estamos en la provincia de Buenos Aires de una saludable y deseable autonomía municipal. Como todos ustedes saben, la reforma de la Constitución Nacional en 1994 acabó definitivamente con la extensa controversia respecto de si los municipios eran antes autónomos o autárquicos. Ya no existe espacio para la duda. Los municipios son estados cuya autonomía debe ser respetada. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires lamentablemente forma parte de un reducido número de provincias que no han asegurado un régimen de autonomía municipal tal como lo dispone el artículo 123 de la Constitución Nacional. En cambio, mantiene vigente uno de los sistemas más antiguos y retrógrados de nuestro país, cuyas bases responden a la concepción de los años 30 del siglo pasado. Por consiguiente, nuestra posición se asienta en el cumplimiento irrestricto del precepto constitucional, de manera que la provincia de Buenos Aires acompañe la tendencia de los estados federales más desarrollados. Antes de dar paso a lo más importante, es decir, a la disertación del doctor Antonio María Hernández, permítanme unas pocas palabras acerca del significado que la conocida como Ley Sáenz Peña tiene para la democracia y la institucionalidad de la República. Si quisiéramos hacer una esquemática síntesis del proceso de organización jurídico-político de nuestro país, seguramente coincidiríamos en que el mismo se extendió aproximadamente durante un siglo entre 1810 y 1912. Como sabemos, aquel 25 de mayo de 1810 marcó la conformación del primer gobierno patrio. Se sucedieron después muchos acontecimientos, entre los cuales destaco la Declaración de la Independencia, la Constitución Nacional de 1853, la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación en 1860, la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880 y las revoluciones radicales, en especial la Revolución del Parque en 1890. Y en estas dos últimas referencias creo que corresponde un reconocimiento al ilustre político Leandro Alem. En la primera, porque su profecía, intervención en la primera profética intervención legislativa, planteó con sólido fundamento su posición contraria a la capitalización de Buenos Aires por las graves consecuencias que tendría sobre el federalismo y el equilibrio de nuestro país. En la última, porque fue el ideólogo de la revolución y arriesgó su vida en la búsqueda emancipadora de un nuevo sistema que garantizara la igualdad política y el gobierno surgido de la soberanía popular. Y finalmente la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, consagrándose la participación democrática de los partidos políticos y abriendo las puertas al pluralismo, la diversidad y la sana y pacífica convivencia de distintas miradas respecto de la cosa pública. Hacia 1910 la situación política se había tomado muy grave. La prensa de la época lo describía elocuentemente. Desde los tiempos de la organización nacional jamás ha pasado el país por un periodo semejante, ni han llegado a iguales extremos los abusos del poder contra el ejercicio de las libertades públicas. Los atentados más alevosos contra el régimen normal de las instituciones se han sucedido en una serie no interrumpida y han logrado sus propósitos con invariable impunidad. Esto lo decía en su edición del 12 de octubre de 1910 el diario La Nación, cuyo comentario editorial continuaba: los actos electorales de la capital y los indultos que le sirvieron de epílogo proclamaron el derecho de gobierno para realizar los fraudes más escandalosos, asegurando a sus agentes contra los rigores de la ley penal. Ello era producto, entre otras cosas, del régimen electoral imperante. No existían padrones electorales como los que conocemos. Se confesionaba en oportunidad de cada elección. Como el voto no era obligatorio, se anotaba el que deseaba votar o aquel a quien no le interesaba hacerlo, pero que era instado a inscribirse por los que aspiraban a ser electos. Así como el voto no era obligatorio, tampoco era secreto, de modo que generalmente cabía la posibilidad, a medida que se votaba, de seguir su desarrollo. Y si a todo ello se le agregaba el sistema de lista completa, las posibilidades para manipular el resultado electoral estaban al alcance de la mano. La práctica política para definir los candidatos a los cargos electivos no corrían mejor suerte. En vísperas electorales comenzaba a tejerse el entendimiento entre los que con el tiempo fueron conocidos como los notables, todos ellos figuras de relieve en la sociedad porteña. No había dificultad en las momentáneas desavenencias, porque no estaban en juego ni ideologías ni principios, solamente la configuración de un binomio para llevarlo a los cargos de presidente y vicepresidente de la nación o a otros representativos de menor rango. La lucha política de entonces giró en torno a la conformación de un nuevo régimen electoral. Se pugnaba por consagrar uno que respetara el voto universal, obligatorio y secreto, y a la vez la participación de las minorías en los órganos colegiados. La prédica de aquellos años plasmó en la conocida como Ley Sáenz Peña el homenaje al presidente Roque Sáenz Peña, que se comprometió a presentar el proyecto y defenderlo ante el Congreso de la Nación. El nuevo régimen legal recogía las ideas promovidas por el radicalismo: el voto universal, secreto y obligatorio, la representación parlamentaria de mayoría y minoría, la presencia de fiscales de cada uno de los partidos participantes en la puja para su control, la creación de la Junta Electoral a cuyo cargo estaría el escrutinio. El momento culminante de los nuevos tiempos que se abrieron paso con la Ley Sáenz Peña lo constituyó la elección presidencial de 1916, que consagró como presidente de la República a Hipólito Yrigoyen. Para 1916, la Argentina formaba parte entonces de un muy pequeño grupo de países en el mundo con presidentes elegidos de manera democrática. Tras estas breves referencias históricas, tengo el honor de presentar al doctor Antonio María Hernández, Sería muy extenso repasar todo su currículum. Seguramente su generosidad sabrá dispensarme de ello, pero no puedo omitir algunas referencias de su obra y su personalidad que dan cuenta de su talla intelectual, profesional y política. Más allá de la enumeración de estilo de todo currículum, si quisiéramos hacer una síntesis de sus ideas y de su rica trayectoria, creo que debemos unirla a dos nociones íntimamente ligadas: municipio y autonomía municipal. Junto a Pedro José Frías, puso de relieve el fenómeno de la atrofia del federalismo. A cada despojo de facultades provinciales por parte del gobierno federal correspondió casi siempre la misma actitud, esta vez de las provincias sobre sus municipios, en un proceso que describieron muy elocuentemente como la surcasalización de las provincias, luego aplicado a los gobiernos locales, muchas veces reducidos a meras dependencias administrativas. Las ciudades argentinas nos desafían a que las pensemos, y el doctor Antonio María Hernández lo ha hecho desde lo jurídico, parafraseando el prólogo de Pedro José Frías a una de sus obras. Podemos decir que el doctor Hernández quiere la ciudad, quien quiere la ciudad por arriba de su bienestar, atendiendo al íntimo sustento que da a la vida diaria, quien se sensibiliza a la cultura urbana, quien se las arregla para percibir más que su ruido, su rumor, y más que su agitación, su animación, quien es portador de sus mensajes, aunque sean sin saberlo. Vive con más naturalidad ese espacio jurídico del municipio, en paz con las instituciones y más allá de las rutinas de gestión. Como decía Pericles, el hombre que no presta atención a los problemas de su ciudad no es un pacífico habitante, sino es un mal ciudadano. Un buen ciudadano quiere a su ciudad, es capaz de pensarla, innovarla, transformarla y humanizarla cada día más. Quien hoy nos acompaña es ejemplo de todo ello. Y si todo lo que he dicho no fuera suficiente para caracterizar su figura, vale la pena destacar que es quizás la única personalidad jurídica de la Argentina que ha participado de tres poderes constituyentes: el de la reforma del año 94, el de la provincia de Córdoba y con la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba. Para finalizar, quiero felicitar a los organizadores de esta jornada, muy especialmente al Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados, por abrir sus puertas a la participación de los intendentes y demás autoridades municipales. Celebro que así sea, pues en definitiva el derecho público se ve realizado del modo más inmediato y cercano en los municipios, y los exhorto a continuar por este camino trazado para que en los años venideros otros intendentes y otros concejales, cualquiera sea su signo político, participen de esta actividad como me toca a mí hoy. Muchas gracias.
Bueno, en realidad cuando los dos 40 me convocó, me sentí movilizado porque me pareció, y yo quiero felicitarlo al Colegio de Abogados, al doctor Hernández, porque de verdad que esta conmemoración es muy justificada, porque indudablemente la desempeña ha marcado dos épocas en la historia de la Argentina. Se terminó el fraude patriótico, se terminó la venta de votos, o la posibilidad de la venta de votos, y apareció Ciudadano, como sujeto de la democracia, ¿no? Y la verdad es que eso ya de por sí, más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, significa un hecho de una magnitud e importancia trascendental en la vida de todos los argentinos que se traslada a nuestra época. Indudablemente, la ley Sempeña motorizó la posibilidad de que gobiernos populares llegaran a tener la posibilidad de acceder al poder, caso Irigoyen, y por supuesto que esta ley, cuando no se cumplió, casualmente fue cuando las oligarquías utilizaban el poder de la violencia, de las armas, para impedir utilizar la ley del voto popular. Indudablemente también que este momento de 1910 hace que a partir de ahí se empiecen a profundizar las reformas en materia electoral, posteriormente, con muchos años posteriores, unos 40 años aproximadamente, aparece el voto femenino. Entonces la mujer empieza a ser sujeto ya de la acción política y del voto. Y por supuesto, en mi pensamiento está claro de que también dio origen ya más adelante, por allá por el 45, al mayor movimiento de masas elegido por la voluntad popular que tuvo la historia de América Latina, ¿no? Que fue el peronismo. Yo creo, la verdad, que también he visto su currículo y no tengo menos que felicitar que esté acá, ¿no? Para nosotros es más que una cirujana, yo he dicho de... Pero bueno, también digo que si no fuera por la ley Sempeña, seguramente el doctor Lund y yo no estaríamos acá sentados, ¿no? Así que, no, y simplemente felicitarlo de la iniciativa, creo que no muchos están conmemorando esto en la Argentina hoy, y la significación que tiene como hecho inédito en la historia política argentina. Yo quiero decirle que también me siento agradecido que me haya sido invitado, por 40, bueno, por supuesto, desde también el Colegio Abogado, digo, porque en realidad la posibilidad de participar y expresarme en este foro me parece de mucha importancia, como digo, la significación que tiene esta conmemoración. Por otro lado, en esta ciudad, y como fruto de la no aplicación de la ley Sempeña y de la ley y de la violencia institucional, fue el último lugar de detención argentina, mi primo hermano José María Pellita, antes de ser despedido en los vuelos de la muerte, ¿no? De manera que para mí azul también tiene esta significación afectiva, así que no me voy a extender, por supuesto, en todas las consideraciones de carácter jurídico, porque a lo mejor con el bisturí que con la política. Así que, bueno, gracias por la invitación y felicitaciones.